Bueno, yo ya fui al versículo que hoy vamos a colocar bajo la lupa, ¿verdad? Que es Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20 en adelante. Una vez más, buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muchas gracias, Eliseo, y me va muy bien hoy.
Qué bueno, a mí
también. ¿Vos sabés que ayer tuvimos feriado en San Lorenzo?
¿En serio?
Sí,
¿Fundación?
Me enteré. ¿Fundación?
Sí. Me enteré.
Entonces, aquí en el CEMTA estuvimos sin actividades.
Ah, mira.
Entonces, hoy estoy bien.
Qué bueno, sí. Cada vez que uno tiene un tiempito para el descanso, se aprovecha, ¿no?
Se aprovecha. Yo, de hecho, trabajé todo el día, pero sí, a la mañana me tomé un descanso un poco más alargado, digamos. Mm-hmm,
qué bueno.
Entonces, y el día no fue tan lleno con actividades, sí. Eso sí daba gusto.
Pero vos sabés que el tema del descanso, pocas son las veces en las que uno de pronto puede descansar así, no hacer nada, tomar nomás su tereré y mirar la naturaleza. Generalmente el descanso que nos damos es hacer otras cosas, ¿verdad? Pero ese simple hecho ya de desconectarnos con lo que normalmente hacemos de lunes a viernes ya nos hace bien, ¿verdad? Porque a veces tenemos que, qué sé yo, que cortar el césped, lavar el vehículo, llevar a nuestros hijos a un lugar que, de alguna manera también es un trabajo, ¿no? Pero no estás haciendo lo que habitualmente haces y eso sirve como para desconectarte del trabajo habitual, ¿no? Y ya te hace bien.
Sí, pero yo me doy cuenta que a mí lo que más no me ayuda en descansar es el celular. Estar permanentemente conectado.
Yo estoy de acuerdo con usted en eso.
Y yo, ¿sí? Para mí es una lucha permanente de dejar mi celular al lado.
Ay,
el fin de semana, sí. A las noches.
Sí.
Dedicar tiempo a mi esposa y a mis hijos. No estar permanentemente prendido por algún mensaje o un video que yo estoy viendo, o reels que estoy viendo, o shorts.
Sí.
Entonces, hoy en día yo lo considero una práctica espiritual dejar el celular.
Sí,
anteriormente hablamos de ayuno, de oración, lectura bíblica. Sí. Hoy en día, dejar el celular al lado.
¿Ayuno de tecnología podría
ayuno
ser?
Ayuno de tecnología, sí. Dejar el celular en la pieza o en algún lugar bien y estar con la familia en el living o en el jardín, si es que uno lo tiene, el jardín de la casa. Eso hoy en día yo lo considero una práctica espiritual.
Profe, vos sabés que de tanto en tanto lo hago el fin de semana, sábado y domingo.
Sí.
Nada de celular, excepto los mensajes que tengo que responder en WhatsApp. Pero nada de Reels, nada de Facebook, Instagram y demás, noticias incluso. Ni canal de YouTube, solamente si alguien me escribe al WhatsApp. ¿No sabes?
Sí.
¿No sabes cómo tomo ese lunes? Totalmente renovado.
Sí, renovado, sí.
Dos días.
¿Sábado? Yo lo comprobé también. Mirar Reels o los shorts antes de dormir.
Ajá.
Me cuesta más dormirme porque mi mente está súper prendida por ese constante estímulo de cambiar el video, ¿viste?
Así mismo, sí.
No, estamos de acuerdo.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Momentos donde nos peleamos acá un poco por algún tema, pero...
No siempre estamos de acuerdo aquí con el doctor, pero en esto estamos de acuerdo y en muchas otras cosas más.
Sí, sí.
Hay que decir que en un 95% siempre estamos de acuerdo, ¿verdad? Hay un 5% ahí que a veces molesta, pero está bien también.
Y donde Eliseo todavía no encontró la luz.
Bueno, hoy nuestro tema, y yo ya estoy allí, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Adelante, profe.
¿Por qué no lees el versículo?
Vamos, empezamos por ahí.
Entramos.
Bien. Dice el 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Clarito.
Glorificar a Dios en el propio cuerpo. Pablo dice eso en el contexto donde uno o varios miembros de la iglesia de Corinto probablemente se fueron, no probablemente, él lo menciona, se unieron a prostitutas.
Estaban en inmoralidad.
Estaban en fornicación. Fornicación es la palabra bíblica que incluye
los pecados sexuales.
Todos los pecados sexuales. Entonces, en ese contexto, y más hacia el final vamos a analizarlo más ese texto, él dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, es decir, consagrar nuestro cuerpo a Dios, dedicar nuestro cuerpo a Dios, alabar a Dios a través de la pureza sexual.
Okay.
Entonces, como ya dije cuando hablamos recién, cuando entramos al aire antes de ahora, sí, de este momento.
Sí. Del avance.
Del avance. Yo quiero iniciar una breve serie, no sé qué tan breve va a ser, pero 4, 5, 6 programas quizás, hablando de cuestiones de normas, de ética, de moral sexual. Justamente porque yo creo que hoy en día hace falta mucha orientación. ¿Por qué digo que hace falta mucha orientación? Por un lado, y eso me toca en la consejería. Hay parejas, y mi esposa y yo estamos acompañando a parejas en el CEMTA, por ejemplo. O también fuera del CEMTA. Donde muchas veces en la sexualidad las cosas no funcionan. En la intimidad matrimonial. Sí. Y es muy irónico eso, porque por un lado, hoy en día existe un aparentemente gran conocimiento de la sexualidad. La gente sabe aparentemente muchas cosas.
Información, por lo menos, ahí, ¿verdad?
Porque están expuestos a películas, a series, a pornografía, a los chistes del grupo de amigos. Pero la información que recibimos ahí no es acerca de la sexualidad real, vivida. No es así, en palabras simples. Entonces, vemos que eso causa muchos estragos en los matrimonios, muchas decepciones, porque yo pensaba que iba a ser así, pero ahora es así. Y eso tiene que ver con las ideas con las cuales venimos.
Mal concebidas.
Al lecho matrimonial. Mal concebidas, mal formadas. Y por el otro lado, hoy en día parece que nuestras sociedades son hipersexualizadas. Los debates sexuales son muy actuales en nuestras sociedades porque vienen todas esas ideas que anteriormente no se aceptaban. Entonces yo creo que muchos creyentes están desorientados por varios motivos, los que mencioné, y necesitan de una guía bíblica hacia una ética, hacia principios éticos morales que pueden guiar, digamos, su perspectiva sobre la sexualidad. Entonces, eso es la idea de lo que yo quiero hacer este martes y algunos martes, de los martes que nos van a seguir ahora en adelante.
Muy bien, estamos sentando las bases de esta serie de estudios que vamos a tener desde aquí los días martes.
Y me gustaría también decirle a la gente que nos está escuchando que nos mande preguntas.
Ah, muy bien.
Porque eso me va a ayudar a mí también en los programas a responder a preguntas.
Okay.
Entonces, si tenés preguntas en el ámbito de la sexualidad, de ciertas cuestiones, entonces mandalos. Si es, vamos a tratarlos obviamente con el debido respeto.
Muy bien.
Y entonces eso me permite a mí también preparar los programas de tal modo que responden realmente a las cuestiones que las personas tienen.
¿Qué te parece si apartamos un 5 minutos de ahora, desde hoy y los 4 o 5 programas que nos lleve a desarrollar esto, un 5 minutos para responder a preguntas? Te propongo, nos vamos hasta y 30 con la charla.
Sí.
Y de 30 a 35, entonces leemos mensajes.
Sí, ¿qué te parece? Está bien.
Después de eso, te acercamos ahí algo en la factura al final del mes. Pero...
Ay, sí, no, sí.
Vamos, se puede. Adelante, adelante, se puede. Adelante.
Entonces, cuando hablamos de la sexualidad en el ámbito eclesial o cristiano, muchas veces nos topamos con el problema de que a menudo ese tema o no se habla o se habla de una manera poco equilibrada.
Sí.
Muchos sienten vergüenza en hablar este tema y por lo tanto no lo tocan. Mientras que nosotros no lo tocamos en las iglesias, sí la gente está expuesta a muchos mensajes sexuales. En las películas, en las series, en los medios, en la pornografía.
En Google,
En todos lados.
Sí.
Los chistes groseros con los amigos, lo que fuera. Entonces necesitamos tocarlo. Y muchas veces cuando lo tocamos de una manera poco equilibrada porque acentuamos, cuando hablamos con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes especialmente, lo prohibido de la sexualidad, lo peligroso. A tal punto que gente que logra llegar al matrimonio, parejas que logran llegar al matrimonio sin haber consumado la relación antes, están profundamente decepcionados en la noche de bodas. Mm. Porque toda su vida han escuchado, no mires, no toques, cuidado. Mm. Si has escuchado esto, digamos, por 20 años, eso se te queda grabado en tu mente, y no es que mágicamente en una noche todo ese historial de aprendizaje se borra. Mm.
Claro, está en el inconsciente.
Está en el inconsciente ya, y eso condiciona tu sexualidad. Y por eso muchas parejas, o si tenés experiencias sexuales poco agradables antes, eso condiciona cómo entras al matrimonio con la sexualidad. Uh-huh. Entonces, muchas veces en la iglesia tenemos una enseñanza poco equilibrada que pone la sexualidad bajo la sospecha. Y eso yo creo que choca totalmente con la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios, la sexualidad pertenece a la buena creación de Dios. Dios dijo, es bueno.
Que lo dice.
Y muy bueno. Quisiera que leas un versículo, Cantar de los Cantares 2, 4 a 6.
Cantar de los Cantares
2, 4 al 6.
Estoy tardando más de la cuenta. Pido disculpas. 2, 4 al 6. Digo nomás esto, profe, si algún papá, alguna mamá se va a sentir un poquito más cómodo enviando a su hijo a otro lado, ¿verdad? Si de pronto lo tenés en la casa, porque muchos seguramente están en el colegio, en la escuela ahora, pero si están en la casa, bueno, adelante, ¿verdad? Ahora le podés mandar a jugar un poquito por ahí y nosotros charlamos este tema que debe de ser tocado, ya como lo dijo el profe, y desde aquí, ¿verdad? Bíblicamente. Entonces, para que todos nos sintamos bien, ¿verdad? Si hay alguien que quiera enviar a su hijo, entonces lo puede hacer. ¿Sí?
Ahora, yo no sé si estoy de acuerdo con eso.
¿Por qué?
Porque no creo que acá digamos algo que los hijos no puedan escuchar.
Ok.
Y acerca de lo cual yo no pueda hablar con mis hijos.
Ah, muy bien.
Ok. Eso justamente a lo que me refería recién. En la iglesia tenemos esa perspectiva, en el círculo cristiano, de que la sexualidad es algo peligroso. Uh-huh. Hoy en día, los chicos son expuestos a la sexualidad de una edad mucho más temprana que antes. Uh-huh. Es decir, si vos tenés un hijo de una hija de 4 o 5 años, estoy casi seguro que ya vio algo.
Seguro.
Por algún lado.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué ocurre? La primera información es la que se pega.
Uh-huh. Muy bien.
Es como la miel, que si vos tenés miel en un frasco, esa miel que está abajo casi no la podés quitar.
Muy bien.
Entonces, nosotros como padres debemos aprovechar cada oportunidad a educar a nuestros hijos.
Muy bien, muy bien.
Por eso, si tu hijo ahora escuchó algo, es quizás la perfecta oportunidad.
Bueno, está bien. Yo hacía, para escuchar, ese comentario por si hay alguna susceptibilidad, claro. Algún papá, alguna mamá que dice, no, yo todavía quiero así, quiero asá, y para nosotros también tener la libertad, ¿verdad? Pero si usted dice, no, no se va a decir nada, que los hijos no puedan escuchar, bueno, llámele de vuelta al hijo, llámele de vuelta, quítele la pelota.
Esto es el 5% donde estamos en desacuerdo, que sí, es lo que dijimos,
¿cierto?,
al inicio.
Sí, sí, sí.
Nosotros tratamos en nuestra familia, con nuestros hijos, aprovechar cada oportunidad que se da.
Para impactar, claro, para influenciar,
si,
sí.
Si ven una imagen, la vez pasada hubo una imagen pornográfica en Mariscal López.
Sí, sí, sí.
Entonces hablamos con ellos. Ellos vieron, estamos en el auto.
Claro.
No dijimos, no miren, porque ¿qué ocurre si yo digo no miren?
Despierta más la curiosidad por
Despierta
mirar.
Despierta más la curiosidad. ¿Sabe lo que le dijimos?
¿Qué?
Fíjate, esa imagen de esa mujer, ¿sabe qué? Eso se llama esclavitud sexual.
Ah.
Ustedes sabían, y ahí hablamos con nuestro hijo acerca de eso, que muchas mujeres que están en la pornografía están obligadas, son víctimas del tráfico de humanos.
Mm.
Y lo que vos ves, mi hijo, en esa imagen no es real. En la vida real después no es así.
Qué lindo. No desaprovechaste la oportunidad.
No desaprovecho la oportunidad porque van a ver, sí. Porque vos hoy en día no controlas el acceso a la información de tu hijo. Puede ser que vos en tu casa tengas todo asegurado.
Sí.
Se va a la casa de sus tíos y ve ahí.
Sí.
O un primo. Sí. O el amiguito en el colegio.
Tienes razón. ¿Sí?
Entonces, por eso yo digo, si vos pensás que tu hijo hoy en día no está listo para escuchar esa información, estoy casi seguro de que sabe más de lo que vos presumís.
Te imaginas, sí. Es así. Bueno, la cantidad de mensajes que están llegando. La cantidad, estoy temiendo que 5 minutos no nos sirva, pero vamos a hacer todo el intento. Sigamos, profe.
Bueno, yo entonces ni sé cómo seguir con mi tema. ¿Por qué yo digo que debemos... A ver, ¿ya encontraste el texto de Cantar de los Cantares?
Sí, estoy ahí. Estoy ahí. A ver, Cantar de los Cantares, me repite el...
2:4-6.
4-6. Dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor.
Esto acá describe lo íntimo de la relación entre Salomón y la Sulamita, que son los dos personajes del libro Cantar de los Cantares. Y fíjate con qué belleza, de lenguaje la Biblia describe la relación íntima entre ambos. Esto no es pornográfico, pero al mismo tiempo es abierto y franco. Y acá vemos algo muy importante, un principio bíblico muy, muy importante. Que la Biblia habla estos temas y lo utiliza un lenguaje hermoso que no degenera. La Biblia nos advierte acerca de los peligros de una sexualidad desenfrenada, pero no es con falta de equilibrio. También encuentra un lenguaje que demuestra lo bello que es, la pasión que puede haber en la sexualidad entre un hombre y una mujer, que es buena creación de Dios y que puede ser disfrutado dentro
de los límites.
De los límites apropiados. Porque ahí es algo que nos edifica y no daña a otras personas. Entonces, muchas veces nosotros en la iglesia perdimos este lenguaje y lo perdimos ya al inicio de la historia de la iglesia. No hablo de la Biblia, sino de cómo la gente tomó a la Biblia. Muchos de los creyentes de los primeros 3, 4, 5 siglos vivían en un ambiente donde estaba la filosofía griega, y no voy a entrar en grandes términos, donde se decía lo espiritual, el alma es lo bueno, y lo carnal, el cuerpo es lo malo. Entonces yo tengo que apartarme de todo lo carnal, todo lo material. Entonces la sexualidad es parte de lo carnal y es algo malo. Entonces tengo que evitarlo.
Tanto daño ha hecho esa forma de pensamiento, ¿verdad?
Y hasta hoy en día, si yo te pregunto... ¿qué es algo espiritual, Eliseo? ¿Qué me responderías? Y
lo que te viene rápido es la oración, la lectura de la Biblia.
¿Comer un asado con los amigos?
Y no es tan
¿jugar espiritual. Un partido de fútbol? ¿No es espiritual? Es espiritual también.
Sí, sí. Claro, pero no se relaciona con
claro, eso. Claro, porque todavía están hasta hoy en día, de hace casi 2000 años, esas ideas de que ciertas cosas son espirituales y otras son muy carnales. Eso tiene, había incluso un padre de la iglesia, Orígenes, ¿sabes qué? Ese hombre se castró porque no quería sentir tentaciones sexuales. El padre de la iglesia, Agustino, pensaba que Adán y Eva en el jardín de Edén fueron, o Dios los mantuvo en un estado antes de la pubertad. Y recién con la caída al pecado entraron a la pubertad y a la tentación sexual. Entonces, lo sexual estaba conectado con la caída al pecado. Entonces, todo esto incidió en que nosotros en las iglesias, hasta hoy en día, muchas veces no encontramos el lenguaje adecuado para hablar de la belleza de la sexualidad. Advertimos, no toques, no mires, no hagas esto. Pero lo prohibido, si solamente cuento lo prohibido, ¿Cuál es el efecto? Lo hace más atractivo.
Sí.
¿Qué es lo tan, tan dramático acá? Yo quiero saber también por qué me prohíben tanto. Por eso nosotros necesitamos una historia positiva. ¿Cuál es la mente de Dios con la sexualidad? No solamente lo prohibido, para que nosotros podamos conectarlo con el diseño positivo, con las intenciones positivas. Porque simplemente decir, no, la Biblia dice así,
claro,
no es suficiente. No es suficiente.
Qué interesante.
Ajá. No es suficiente. Entonces,
Atención, padre, con esto. A veces repetimos la misma historia los padres de no. Cuando podemos cambiar un poco la estrategia, ¿verdad? Podemos cambiar la estrategia.
Y claro, y bueno, yo creo que no vamos a hablar hoy más del texto bíblico. No sé si vamos a hablar del texto bíblico, pero ya hablando.
Pero estamos charlando.
Hablando de los padres. Muchas veces, y no es que yo no hice eso, yo también hice eso. ¿Viste cuando los hijos, viene una fase donde ellos comienzan a explorarse a sí mismos?
Sí,
donde
sí,
la
sí
primera intuición es, no toques, no mires.
Sí.
Cuidado.
Sí.
No acá.
Mm.
Esas son oportunidades donde nosotros, si el ambiente lo da, podemos decir, mira, quizás ahora no, después te explico. O, ¿sabes lo que es eso? Y utilizamos los términos, las palabras biológicamente correctas para designar las partes que ellos tocan. ¿Sabes? Porque eso también es importante. Ellos tienen que tener un lenguaje adecuado para que ellos sepan diferenciar cuáles son partes privadas que ningún otro adulto, excepto mis padres, pueden tocar. Y para ellos necesitan desarrollar el lenguaje correcto, y eso les protege. Enseñarles, cuando alguien, excepto mamá y papá, te quieran tocar ahí, porque tenemos que limpiar al chico,
claro,
decir no, eso se le puede enseñar. Entonces nosotros podemos tomar todas estas oportunidades para comunicar un mensaje positivo.
Claro, para convertirlo en enseñanzas.
Para convertirlo en enseñanza. Quiero hablar todavía de un aspecto más, la revolución sexual de los años 60 y 70. En las sociedades occidentales, hablo de Europa, Estados Unidos y en parte también Latinoamérica, por lo menos en teoría, siempre se compartió que la sexualidad solamente queda reservada a la relación matrimonial de un hombre y una mujer. Todo esto cambió en la revolución sexual, porque ahí se liberalizó. Lo que la gente decía es que la visión bíblica de la sexualidad es opresiva, porque limita. Nosotros hoy queremos llevar adelante vidas auténticas, y eso significa que yo tenga que vivir mis sentimientos auténticos, incluso si eso significa que yo tenga una orientación sexual no aceptada tradicionalmente por la Biblia. Eso es algo que hoy en día forma nuestras mentes, y yo creo que parcialmente, o en parte, es una reacción a un mensaje sexual poco equilibrado por parte de la iglesia cristiana. Que de demasiada prohibición
sí
se volcó a demasiado libertinaje. Y que por eso hoy en día necesitamos una orientación sexual bastante sólida en nuestras iglesias. Porque vivimos en estos ambientes donde somos formados por los medios y por nuestra sociedad en esto, y mucha gente ya no entiende
sí
por qué esto es importante para la Biblia. No sé si hay mensajes.
Sí, hay muchos mensajes. ¿Qué te iba a decir? Ah, mira, mira, mira. Bueno, bueno, voy a... si usted me... Son las 10:25. Si usted sí. quiere...
Vamos a comenzar a leer los mensajes, vamos, porque el tema del texto bíblico lo dejo entonces para...
Para el siguiente.
Para
muy
el
bien,
siguiente.
Muy bien. Bendiciones, está muy bueno el tema. Sería bueno que las iglesias hablen más de la sexualidad o sobre la sexualidad. Estoy casada hace 11 años y casi nunca hablamos sobre sexo con mi esposo. Fue hasta que empezamos a tener problemas en la conexión y esa área estaba afectada, hasta que tuve una consejería con mi pastora y una psicóloga donde me di cuenta que no hablábamos sobre eso. Mira un poco, y claro, en una relación de pareja.
Claro, y a mí, señora, nos duró muchísimo tiempo poder hablar abiertamente de nuestras relaciones íntimas, porque nosotros no crecemos con un lenguaje. Y si permanentemente, y la sociedad, los padres, la familia nos dice, cuidado, o tenés que tener vergüenza, esconde. Entonces, a ver, lo sexual se convierte en una parte vergonzosa de mi vida a la cual no quiero hablar. Y eso llevamos al matrimonio. Y entonces es como esta oyente dice, a mi señora también nos pasó, que nos costó muchísimo desarrollar un lenguaje para decir yo a mi esposa y él a mí, esto sí me gusta, esto no me gusta.
Sí. Muy bien. ¿Y qué les recomienda para romper un poco eso y poder tener libertad en ese tipo de conversaciones íntimas con el esposo, con la esposa? Empezar a practicar.
Hay que quebrar el hielo, alguien tiene que comenzar.
Dialogar.
Hay que buscar el momento correcto, quizás no cuando ambos están cansados y nerviosos. Quizás sí desconectar un fin de semana del celular. Antes de hablar de eso, yo creo que hay que invertir en la amistad. Los matrimonios que perduran son aquellos donde hay un vínculo muy fuerte de amistad entre esposo y esposa. Y cuando la amistad funciona, la sexualidad también suele, no siempre, también suele funcionar.
Claro.
Y si la amistad está, también está la confianza de que nosotros podamos hablar estos temas, incluso si al inicio son incómodos para nosotros.
Qué interesante. La amistad pues, es confianza, confianza, amistad. Entonces, eso hace...
Eso crea un ambiente...
Claro. De comodidad, de tranquilidad.
Donde yo puedo hablar con mi cónyuge acerca de estos temas.
De naturalidad, totalmente. Bueno, mira lo que dice Juanjo. Un dato histórico. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, había un colegio de niñas manejado por monjas que prohibían a sus alumnas pasar por la Plaza Uruguaya porque hay estatuas greco-romanas de mujeres desnudas.
¿No?
Y dije, ¡ay! Porque todavía están los que pasan por esa plaza, las conocen, dice. Mira, pues el dato.
Okay, yo no sabía eso.
Bueno, siguiente mensaje. Una consulta. ¿Qué pasa cuando una mujer que conoce desde el principio, hasta Apocalipsis la Biblia y era intercesora y le gusta la vida de lujuria y se divorció por la infidelidad de la mujer que supuestamente era intercesora?
No sé si entiendo a qué caso.
No sé cuál es la pregunta aquí. Aquí te está comentando algo una persona que dice conocer la Biblia. Es intercesora, dice, pero que está en la lujuria y se divorció por infidelidad. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, verdad? Porque hay muchos casos como estos.
Sí.
Gente que va a la iglesia, que conoce, que cree incluso en Dios, pero que tiene otra vida.
Muchas veces en esos casos, y eso tiene que ver con nuestra historia, hay quiebres en nuestra biografía que quizás nunca... trabajamos y ahí nacen deseos no satisfechos de quizás aceptación de cierto estilo de vida, y cuando esos deseos no satisfechos, no trabajados, están ahí, entonces de repente nosotros incurrimos en comportamientos que sabemos que están en contra de nuestra propia fe y lo justificamos. Dios nunca quiso que me case con este hombre. Había sido, no fue su voluntad. Había sido el otro, es la voluntad de Dios. Entonces, comenzamos a entrar en ese tipo de justificaciones de nuestro comportamiento pecaminoso.
Muy bien. Buen día. Estoy en pareja hace 5 años. Soy casado y separado hace 15 años. Pero no estoy divorciado. Hace 2 años conocí a Dios. Con mi pareja estamos juntados. En trámite mi divorcio, pero divorciado aún, dice. ¿Qué hago, pastor?
Arreglar tu situación.
Ir acomodando, ¿eh?
Ir acomodando, arreglar tu situación y simplemente arreglarla.
Separarse ahora de esta mujer no es lo más recomendable. Hace 5 años ya que está con ella.
Eso es lo que yo llamo quizás no un matrimonio legalmente, pero es casi como un matrimonio de hecho, en cierta manera.
Muy bien, muy bien. Bueno, a ver.
Lo que no justifica, ojo. Al oyente, yo soy como pastor cristiano. Ajá. Yo estoy convencido de que la sexualidad únicamente pertenece a un matrimonio establecido.
Ajá.
Entonces, este señor, yo diría, hay sexualidad extramatrimonial.
Ajá.
Por eso, único que yo le puedo sugerir es que escuchar al Espíritu en su corazón, ¿qué le guía a hacer en esta situación? Y arreglar lo antes posible su situación.
Muy bien. ¿Qué hace esta madre que el año pasado descubrió que su hijo de 9 años estaba viendo a personajes de anime femeninos muy sexualizados? Y le expliqué que eso él no debe ver, pero ahora me di cuenta que hice mal. ¿Cómo debo actuar ahora? Porque no sé qué sabe más de lo que dice y no sé cómo orientarles.
No, yo no dije que eso está mal. Si yo miro anime sexualizado, obviamente al chico hay que quitarle de ahí. Ojo, yo no dije que no hay que hacer nada. Lo que hay que hacer es quitarle y explicarle que eso es una cosa irrealista, que no sucede así, que la sexualidad del matrimonio es distinto. Y que eso es denigrante a personas lo que pasa. Y lo que es lo que nosotros hicimos con esa imagen pornográfica que estaba en un letrero grande. No sé si vos viste en alguna ocasión de Marisca López, incluso se dio una campaña en las redes para que quiten. Si yo no puedo evitar que mis hijos vean. Pero una vez que lo vean, yo puedo evitar que lo vean nuevamente. Muchas veces, por lo menos, no puedo evitar que vean. Lo puedo evitar que vean nuevamente y les puedo explicar lo que ocurre. Yo tengo que proteger a mis hijos en las redes. Yo tengo que supervisar su uso de celular o de los medios. Mis hijos están súper controlados.
Comente un poco eso que me comentó hoy fuera de micrófono, profe. De ese filtro que ustedes...
Nosotros como tenemos un informático amigo de la familia. Él comenzó con esta idea, quizás se convierte en un negocio donde compramos un router bastante carito que él programó. Entonces, si en mi casa buscas pornografía, lo que te van a salir son páginas de internet, son páginas cristianas que te ayudan a salir de la pornografía. Entonces, eso obviamente, una persona que conoce celulares, internet, software, va a encontrar la manera de circunvalar eso tarde o temprano.
Pero un chico no te lo va a hacer todavía.
No, pero mi chico no, todavía. Y la otra cosa es que todos los celulares de nuestra casa están conectados con nuestra cuenta de Google. Entonces, desde nuestro celular podemos revisar lo que ocurre en cada celular, en cada
dispositivo
móvil de la casa. Y ahí revisamos y nos damos cuenta, pues si le dijimos a los chicos a las 8:30 vos dejás el celular, andás y cepillás tus dientes. Si lo hicieron o no lo sabemos.
Bueno, me va a dar el número del programador después, al final. Quiero decir con mucho respeto a mis hermanos, pero de estas cosas no se habla en la iglesia o en ninguna reunión. Y quiero nomás opinar, los hombres principalmente tienen problemas porque muchos de ellos han practicado la sexualidad con mujeres prostitutas o de la vida. Entonces quieren venir a implementar con sus esposas, pero no es así.
Sí, eso nosotros también nos encontramos con esto que especialmente la gente que tuvo las personas que tuvieron una vida sexualmente muy desenfrenada o que estuvieron muy expuestos a la pornografía, después vienen con esas ideas al matrimonio y quieren implementar esto, aunque eso quizás sus esposas ni quieren o ni es recomendable que lo hagan. Entonces ahí realmente muchos hombres y cada vez más también las mujeres tenemos que realmente pensar, a ver, esto yo quiero, esto quiero para mi vida, así, porque no es así. Y le estoy faltando el respeto a la otra persona, a mi cónyuge. ¿Sí?
Estoy separada hace 10 años por adulterio y mi esposo le está con la mujer. 10 años. En mi caso, yo sigo sola. Una opinión en ese caso. Él falló.
Yo creo que tiene que ser muy duro seguir sola, sabiendo que él falló. Pero yo creo que también, especialmente las personas que viven quizás obligadamente en soltería, tienen una función muy importante en la iglesia, o se les debería dar una función muy importante de servir, porque ellos para mí son ejemplos de servicio, de renuncia, de sacrificio y de castidad sexual.
No estoy de acuerdo con el pastor con eso de los niños, y por prohibirlos y por no prohibirlos se echan al libertinaje.
No, yo nunca dije eso. Yo nunca dije eso. No sé, ¿o vos escuchaste algo?
No. No dijo eso. No dijo eso, oyente. Lo que el profe dijo es de que a veces somos muy rápidos en decir, no hagas esto, no. Y esto muchas veces les genera a ellos la curiosidad de, ay, del no, de lo prohibido, y quiero probarlo, ¿verdad? Más bien dijo él que aprovechemos nosotros esa ocasión para explicarle, pero de manera completa, el sentido bíblico de la Biblia con relación a ese tema.
Claro, claro, así mismo es.
¿Yo comprendí bien lo que dijo?
Sí, así mismo es.
Bueno. Nos vamos.
Nos vamos.
Un placer. Vamos a seguir el próximo martes, si Dios nos permite. Seguimos.